supimos conseguir, coronados de gloria vivamos.
De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en San Martín, provincia de Buenos Aires, sí. En el Plaza, en el antiguo Cine Plaza, con mucha gente amiga que ha llegado en esta noche. Vamos a prolongar estos aplausos y a transformarlos en ovación cerrada y un poco salvaje, dedicada a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
En este momento un grupo de fanáticos desnuda a Patricio Bartón. Oh. Del otro lado, y ya empezando a desnudarse, previendo lo que va a sobrevenir, está Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, vamos entonces al programa considerado en sí propio, Bartón.
Quedé un poco preocupado.
Y no es para menos.
Porque me traje la llave de un baño público.
¿Cómo la llave de un baño? ¿La llave en qué sentido?
La llave.
Qué celoso de
la
su
llave.
Privacidad.
Las llaves vienen pegadas, no hay llaves de baño.
No, sí. En un bar, hay bares, yo creo.
Si usted se refiere a esos bares que te conceden la llave después de
un trámite largo.
Un trámite que tenés que cumplir.
Hay que consumir algo.
Hay que consumir algo.
Pero usted tiene que pedir.
Después de la segunda pizza, te das la llave del bar.
Tiene obligación de ir.
Sí. No le queda otra. Me dieron la llave. Este era un bar como de ruta. No, ¿cómo no? Un bar de ruta.
Un bar de ruta.
En una especie de complejo en donde había otros bares. ¿Complejo? Que compartían ese baño.
Complejo inferioridad.
Como muchos bares en un mismo lugar de la ruta y con un solo baño.
Como una especie de...
Eso empezó siendo un baño.
Sí, solamente.
Y fue después creciendo en bares, casas. Sí, es un pequeño pueblo, el pueblo de baño. El pueblo de Bat.
El pueblo de Bat, que así nació, con un excusado.
Pero el baño le quedó medio chico porque es un baño.
Y bueno,
es para una persona.
Es lo que pasa.
¿Y usted va con mucha gente al baño o no?
No, señor, pero a veces uno comparte.
Ah, sí, cada uno hace lo que
sí, dice. Sí, claro, a pre-de-boom. ¿Qué? ¿Se llevó la llave y dejó cerrado o abierto?
No me acuerdo, no, el cerré.
Ah, menos
entonces
mal.
No lo podemos usar.
Bueno, eso, claro. Señora, no insista.
Claro, incluso ponen un cartel en la puerta del complejo.
Sí.
Y dice, el baño no funciona.
Claro.
Porque hay gente que va, pide.
Y sí.
Y después dice, deme la llave del baño. No, mire el baño. Ah, no.
Y ahora ya me he comido por
cien
de piso. No, pero primero que es obligación tener baño, usted sabe, para que le habiliten el local. ¿Ah, sí?
Sí.
Con razón. Tiene que tener baño.
Esa es una injusticia.
Sí, señor. Pero no, ¿cómo la injusticia, es señor?
Es medio local, no, señor. Yo voy a una sedería. Voy a comprar 3 metros de seda para hacerme un trajecito.
Sí.
Que
el
de me 15. Quede bien con estos zapatos que me compré.
Precioso.
Color chique.
Voy a pedir de ir al baño.
No, ahí no, porque la gente no pernocta.
En los bares tampoco pernocta, salvo que esté muy borracho.
En la pizzería muchas noches me he pasado, escúcheme. Uno sí. se queda un buen rato en un
tantas
bar.
Tantas noches, ¿eh?
Sí, cada...
Muchas noches de pizzería.
¿Cuántas noches se
así empecé a escribir estos poemas. Noches de pizzería.
¿Y de qué son los poemas? ¿Todo sobre pizzería?
Todo sobre pizza.
Sí. Pero
hay faina, hay de todo.
No, cada poema es una que dice, por ejemplo, mozzarella, es el primero.
Claro,
la doble mozzarella.
¿Y qué es?
Es un soneto doble.
Completa, ya viene con...
Completa, anchoa, es un poema...
Ah, un poema marítimo.
Sin rima.
Fugaceta es un poema de alejandrinos italianos. Además, casi todas las pizzas tienen mozzarella.
Margareta.
Pero eso es mozzarella.
Margareta, está linda la mar. Y el viento trae esencia sutil de azar. Yo siento... en mi alma una alondra pasar, tu aliento. Margareta, te voy a contar un cuento.
¡Qué lindo! ¡Ah, sí, muy bien, señor! ¡Qué modernista!
¡Qué modernista!
¡Mozo! Bueno, aquí el baño era compartido, como lo dije, por otros bares.
Sí.
Con lo cual estaba afuera el baño, uno tenía que salir del local.
Ah, era un baño así,
siempre
exterior, el fondo.
Claro, lo vamos a decir el fondo.
Lo que antes, en las antiguas casas se decía el fondo, voy al fondo,
sí.
Porque quedaba efectivamente okay. En el fondo el baño, por razones que no viene al caso explicar, estaba fuera del casco de la casa, el baño. Estaba a unos metros, para poner distancia.
Sí, claro, como corresponde.
No, porque un capricho.
No.
Como no había cámaras sépticas de plomo, la distancia era indispensable.
Sí, claro. Donde se duerme no se come.
¿Qué distancia estaba, hablando de distancia, de cada bar? ¿Era equidistante el baño? Porque, cuidado. Hay varios que podrían aprovechar la menor distancia con el baño para ganar en clientes.
Aquí había que dar la vuelta, una vuelta de 180 grados para entrar al baño. O sea, salir.
¿Estás seguro?
Dar la vuelta, volver a ingresar y casi que uno entraba por atrás.
No importa.
Pero digámoslo, sobre gustos. Ahora, lo curioso es que falta, en estos baños, o al menos en este, pero vi que en otros tantos...
Y cuando llovía, perdón, además de la llave, ¿no te prestaban un paraguas?
Sí, no sé cómo es eso.
O un mozo de cuadra que te acompañaba y te esperaba en la puerta a
pero
una
distancia
prudente.
Claro. ¿Cómo va a ir uno con un tipo...?
Sin fastidiar con preguntas tales como...
Falta mucho.
Se ha perdido toda elegancia ya.
No, no sé si tienen una persona que se encargue de eso.
El bañero, ¿cómo no?
Nosotros cuando llueve le mandamos a un empleado que con el paraguas lo acompaña, después lo espera y lo trae. Si durante el trámite que usted hace en el baño la lluvia para...
Sí, ¿el mozo?
El mozo se vuelve.
Claro.
O sea, no se alarme ni se demora en esperarlo al mozo, pensando que se ha perdido. No, se fue. Si paró, se fue.
Pero ¿y si se
larga? También puede pasar, disculpe, hemos pensado en
eso. Ah, me alegro, por favor.
Puede pasar que usted vaya con buen tiempo y luego se desate la tormenta.
Justo. Y usted dice, perdón.
Como aquella señora en la carreta.
Claro.
Bueno, muy bien. En ese caso, nosotros... tenemos un registro o mandamos un señor con paraguas a recorrer
la zona,
los distritos del baño, preguntando si hay alguien
claro.
He necesitado de un paraguas al salir.
Con un breve grito puede darse a conocer, sí, y hacerse esperar para capear la tormenta.
Claro, sí. Mío, grita.
No, pero le digo, por donde pusieron el baño, muy difícil que lo escuchen ahí, ¿eh?
No, no, es que el tipo va hasta el baño.
Va ahí
y
uno pide.
Va el paraguas y dice, ¿hay alguien aquí? Sí, yo. Yo, una señora.
Pero si no soy una señora.
Era un ejemplo.
Ah, bien,
pero yo sí.
Sí, no, yo sí, señor.
No veo los zapatos.
Qué lindos zapatos. Ahora, dígame, falta que a uno le pongan...
Sí.
No, pero espere.
Ah, no, no.
Que le cuelguen un cencerro para ir al baño.
Bueno,
porque
señor.
Porque no estaría mal, ¿no?
No, pero señor.
¿Para qué dice usted? No sé, pero...
Pero me gusta.
Como una idea, incluso el bar se puede llamar el cencerro.
Para vos. Porque uno se... Ya es bastante molesto tener que pedir, levantarse de la mesa, pedir en la caja...
Sí, ponerse en evidencia. Ponerse en evidencia, porque a veces el tipo no la tiene, la llave, y la pide a grito.
Claro.
Sí, la llave del baño, acá sí, para el señor.
Sí. Lo que es peor cuando preguntan, ¿y para qué? Dice, bueno, claro, sé yo.
Pero además que, yo digo, perdón, ¿el baño?
¿Qué?
¿El baño?
¿Dónde está?
Sí, el baño está para acá.
Mire.
Y le dan la llave, sí, se la apoyan en la mesa así.
¡Ay, Dios!
El llavero,
sí,
es del tamaño, ¿cómo decirle? De madera, una madera.
Muy bien.
Para que no se pierda, señor.
Bien grande.
Claro, sí, que no se caiga.
Que no le quepa.
Como un cenicero grande y dice baño.
Para que usted no se confunda con otra dependencia.
Claro. Le dan eso y se lo mueven como un péndulo.
Sí, sí.
Porque...
Y usted lo va revoleando.
Se hipnotiza, sí.
Pende de un largo cordón que en este caso estaba mojado. Y le dice, sí lo hace. Y ahí le dice, hay que salir a la vuelta. Y entonces uno va.
No es que llueve, señor. Bien. Sí.
Digo, ¿qué falta? Que me lo tengo que colgar para que todo el mundo se entere que...
Ahora, bien, bien. Ya está. La ley, ¿qué dice la ley?
Es lo que no sé, porque yo ahora tengo mi poder.
Voy a venir acá con un abogado.
Ahí está.
¿Para qué?
Para pedir y solicitar el baño,
sí,
y cuando usted se niegue a darme permiso, ahí le voy a hacer un juicio.
¿Pero por qué? Ya sí, me avisa.
Señor, voy a hacer un juicio. Listo.
Por... No, ¿qué listo?
Te vamos, señor, a labrar un acta, ¿entendiste?
Claro.
¿Qué acta? ¿Usted quiere ser abogado?
Yo soy el asistente del abogado,
sí,
del procurador.
El abogado no pudo venir.
No pudo, pero yo lo conozco bastante.
Pero el día que vengamos va a venir.
Será justicia.
Hoy no es el día que venimos. Hoy es el día que lo amenazamos.
Claro, claro. Pero...
Pues yo le he ganado juicios a señores bares.
Sí, señor.
¿Y qué, por el tema del baño?
Le gané un juicio a la línea 60 de colectivo.
¿Por baño?
Falta de baño.
Bueno, falta de baño.
Pero, señor...
En el servicio urbano. Le digo al colectivero, ¿a dónde está el baño? Me dice, no hay baño.
Hasta Tigre teníamos que ir, ¿eh? Ojo.
Es corta distancia, señor.
Ahí salió el abogado que estaba leyendo el diario, haciendo como que leía el diario.
Sí.
Casi todos veían que lo tenía al revés, porque en realidad estaba fingiendo. Y dijo, no soy un pasajero cualquiera, soy el abogado del señor. Caíste, chorlito.
¿Pero qué caíste, sí, señor?
Esta es una demanda por 60.000 pesos.
¿60.000 pesos por un baño?
Mil por cada número...
De tu línea.
De la línea de colectivo.
¿Y si es el uno a primera junta del colectivo?
Por eso se lo hicimos al 60 y no al 1.
Me conviene la línea de zona norte de 2700.
No sea
agresivo,
no es necesario.
Vas a tener que
ahora
parar.
Dígame, hay muchos lugares que no están obligados a tener baño. Por ejemplo, los colectivos.
No me diga.
Por supuesto, no, señor, no, usted sí, va... Sí,
para mí están todos obligados.
Todos obligados, no, señor.
Obligados.
Ahí está clarita la ley, están todos obligados.
El avión,
obligados,
por ejemplo, los aviones...
El avión, sí.
Tiene que tener baño.
Tiene que tener baño, pero es un baño especial...
Un baño especial.
Sí, no ese, no.
Un baño de avión. Sí, chiquito.
Baño de
cómodo,
avión,
como todo.
Vio que se abre con una puerta que se pliega y es corrediza con el sistema de...
Sí, sí, es una puerta. Señor. Un agujero, ¿qué va a ser?
No, no, pero bueno. tiene una traba, que usted una vez que ingresó, se prende la luz roja.
Ah, sí.
Que dice que está usted adentro.
Revelando fotografías.
Se lo dice a vos y ya lo sabés.
No, señores.
Ah, se lo dice a Dios.
Usted está adentro, dice la luz.
Lo indica.
Y no corre el riesgo de que se meta en las nubes.
¿Cómo se iba a meter? A mí me dijeron sí.
El agujero del baño.
¿Cómo se van a meter las nubes, señor?
Yo no soy
piloto,
ingeniero aeronáutico.
Se te meten las nubes y se te llena de humo el avión. Yo lo
no,
he visto.
Y eso no está conectado a un agujero.
Ah, no.
Si no se metería.
No, claro, tampoco, ¿cómo no? Claro.
Por la velocidad.
Todo.
Tampoco
bueno,
eso.
No importa.
Tampoco ocurre eso.
Otra cosa. En los trenes.
Sí. No hay baño.
Sí, hay.
Sí, que hay baño.
No, lo larga
pero
distancia.
Tiene que haber en todos los vagones.
Sí. No, está el vagón baño.
En los taxis.
Ahí está. En los taxis no puede haber baño. No, señor, es que no hay...
Estamos atrasados.
Pero atrasados.
Miles de años estamos atrasados.
Sí, por tener taxi.
No sé por qué.
Por no tener baños en los taxis.
No importa.
A ver, ¿dónde pone usted el baño en un taxi?
En el fondo.
¿En qué?
Lo obligo, claro, un químico. Una cara, el tipo saca sí. Un baño
químico.
Químico, esos que se arman. Que sí. Lo tiene en el baúl el tipo.
Uh-huh. Pero...
Entonces usted le dice, le toca una cosa, ¿no?
Sí.
Sí, señor. Dice, el baño, por favor, chofer, le dice usted.
Sí.
Un momento. Entonces el tipo para, incluso en unos.
Es unos lugares especiales
están. En unos lugares sí. Especiales están pintados. Le dice. Únicamente para baños químicos.
De taxi.
Ah. Entonces ahí, pum, en cada cuadra hay uno.
¿En cada cuadra? No,
señor,
señor. ¿Cómo sabe dónde le va a agarrar?
Va a gastar un platal nada más que para ir al baño. Entonces el tipo, el taxero, se lo arma.
Pero discúlpeme.
¿Qué sé yo? Ya está, ese paso, señor. Y pues lo espera, lo tiene que esperar y le cobra la tarifa.
El reloj sigue marchando, ojo.
El reloj sigue marcando, eso
ey,
sí.
Ey, bueno, pero señor.
Bueno, porque si no, querés? Hay abuso.
Se quedan horas leyendo.
Sí, claro. Bien.
Pero, discúlpeme, ¿no es más económico hacer directamente un baño cada 5 cuadras o cada 10 en calles importantes?
Bueno, me tengo que bajar del taxi, señor.
Y bueno, y sí, señor.
Ah, bueno, ¿qué? Me pierdo... El
servicio.
De bandera.
Pero bueno, se baja, lo espera un rato y después vuelve a subir.
No mire, puede si haber baño. Mire si está ocupado. Bueno. Tiene que salir a cada rato. Espere, le dice el taxista, espere un momento. El taxista sospecha de que usted a lo mejor entra por una puerta del bar y se escapa por
sí,
la otra.
Claro.
Se producen toda una serie de mutuas suspicacias que estropean las relaciones interpersonales de todos los vecinos.
Y así después es una guerra.
Ahora dígame, usted en los baños públicos prefiere.
Sí.
Digamos que.
Sí, que... No, lo que usted me diga no prefiere.
No, le voy a dar dos opciones.
A ver.
El baño clásico analógico.
¿Qué?
Analógico.
El que todos conocemos, sentido? Que uno entra y tiene que prender la luz, abrir una canilla con la mano, etcétera.
Sí, con los pies.
¿Cuál sería la alternativa?
O el baño que lo hace por usted.
Ah, no.
Y para se novedad. Le prende la luz, sí. Se le abren las canillas solos, se le loca mano.
No siga.
No, baño esas poseído. Son las prestaciones del baño inteligente.
Sí, pero, o sea, el baño supuestamente inteligente. ¿No?
Sí, para decirlo así.
Comete errores. Por ahí le cierra la puerta antes.
Y.
O demasiado tarde o demasiado temprano.
Mm.
Y
así todo.
Y se producen situaciones también, que no contribuyen.
Bueno, lo que pasa es que eso sucede por gente, por graciosos.
¿Perdón?
Que, por graciosos, no sé si se siente identificado en algo.
Sí. ¿Gracioso en qué sentido?
Que se ponen a jugar con los sensores del
baño. Ah, bueno.
Y se agachan.
Bueno.
Y no, eso no bien. Es por gracioso.
No, sí, señor. Sí. ¿Qué para?
Sí, esa es su gracia.
Para que el baño no lo vea, entonces sí. Y de pronto se paran y se prende la luz, sí, o se abre la canilla.
O pasan de gusto, abren las puertas en vano.
Claro.
Como la multitud, la muchedumbre de extranjeros que vienen
sí.
Y se paran frente a la ferretería francesa a hacer andar en vano el ojo eléctrico de la puerta. La hacen abrir y cuando se abre se van y no compran. Y todos se ríen, los japoneses, belgas.
¿Pero por qué japoneses? Porque son, ¿no?, la mayoría son belgas.
Gente que se enteró de esta novedad que ofrece la ferretería francesa, saber una puerta que se abre sola cuando alguien la emprenta.
Sí.
Y vienen para divertirse desde todos los países del
pero,
mundo.
Pero señor, eso está por todos lados, puertas que se abren automáticamente.
En Tokio usted dice ferretería francesa y la gente ya se ríe sola.
Ya se ríe sola en Tokio.
Pero si en Tokio todas las puertas...
Argentina, ferretería francesa. Puerta abre sola.
Señor, en Tokio no hay puertas manuales ya prácticamente.
Ajá. ¿No hay qué?
Puertas manuales.
Y bueno, ahí está, no hay puertas manuales. Imagínense cómo se pondrán ante una que
tampoco.
Que digital.
No, porque ni todas siquiera,
¿por dónde entran a los lugares?
Hay agujeros. Hola, pero hay puertas automáticas donde vayas, señor.
Ah, yo creí que todavía no habían llegado a la puerta manual.
No,
como adelanto.
Si ellos nos venden las puertas automáticas de la Argentina.
No me diga.
¿Sabe de quién las vende? Los japoneses.
¿En serio? Con razón.
Yo nunca compré una puerta de esa.
Que hablar
en ninguna tintorería, ni en ningún,
ni en ningún restaurante sushi, señor.
No, señor, lo mandan así. Lo mandan ya.
Ya hecha la puerta.
Llega al puerto de Buenos Aires o de Bahía Blanca, qué sé yo, ¿qué puerto?
¿De Bahía Blanca?
Digo, por nombrar puertos.
¿Cómo? Mira si me voy a ir a Bahía Blanca.
A buscar una puerta.
Pero
buscar
se una puerta trae. Automática, prefiero poner una
cortina. Claro. El hule también lo traen de Japón, ¿no?
¿Qué cosa?
El hule.
Bueno, casi todo. Casi todo viene de Oriente.
De Japón.
A mí me dijeron que... Buenas tardes, soy una persona que pasaba por acá.
Sí, ¿cómo le va?
Y ahora intervengo.
¿Quiere la llave del baño?
No.
Ah.
Me dijeron que en un futuro todas las puertas del mundo van a ser automáticas.
¿Y por qué? ¿Con qué beneficio?
No sé, porque me lo habrán dicho.
No, no es porque se lo dijeron. Digo... ¿Cómo llega a esa conclusión?
Le tiraron
no sé,
las
no
cartas,
sé por qué
señor.
Me lo dijeron. Tampoco sé cuál será la conclusión. O sea, no me puse de novio con la persona que me lo dijo.
Pero no lo pensó.
Parece de novio. ¿Por qué? ¿Usted le dice algo y se pone de novio?
No, pero digo, acá alegremente viene y repite algo de alguien.
No, no me lo dijo alegremente el tipo. Me dijo, en un futuro todas las puertas serán con este tono así, ¿no? Normal.
Dentro. Pero usted lo repite así, muy sueltito de cuerpo.
Sí, que es como estoy, señor.
Bueno, sí.
Es que me mate antes de decirle esto.
Repitiéndolo, o sea, yo le digo otra cosa ahora.
Ahora, yo no dormiría tranquilo con una puerta automática.
Bueno, pero si la programa para que se abra solo...
Sí, la programa, pero si alguien, un hacker, por ejemplo...
Ahí está, un mal hacker.
Te entra todo el sistema de tus puertas...
Te hackea.
Sí, te tiene en hacker.
No, te hackeé, dice el tipo. Mira cómo te hackeo. El sistema es falible.
¿Perdón?
El sistema es falible, pero del mismo modo que la cerradura también lo es.
No, va a comparar. No,
también
no.
Lo es. Sí,
no.
Señor.
No.
Puede fallar.
No. Yo no. Tengo una puerta.
¿Cuánto hace la tenés?
¿Cuánto hace? No la sé. Tengo cerrada hace 20 años. Sí.
¿Y qué? ¿La puerta de qué?
No sé, porque está cerrada.
Está cerrada. Pero no le da ganas de abrirla.
No sé. Que usted,
¿cómo no sé?
Algo cerrado, le da ganas de abrirlo.
Bueno, a ver si pasa.
Sí. La historia de mi vida, pero bueno.
En general, sí, lo muy cerrado, el ser humano tiene una pulsión.
Abrirlo cerrado y a cerrarlo abierto.
Sí, sí, señor.
Ah,
digamos,
sí,
no.
Sí, sí.
No hay abertura que les venga bien.
Eso, ¿cómo se ve que usted
es un...
Es de la radio o algo así.
¿Pero qué, señor?
De los medios, sí.
Todos los seres humanos.
Bueno, ¿qué le pasó
humanos?
Finalmente? ¿Fue y devolvió la llave?
No devolví porque está lejos. Voy a decirlo porque el bar era cercano a Pilar el jueves pasado.
Sí, me llamaron.
Que tienen la puerta abajo, claro.
Y bueno, me viene con la llave, no sé.
Pero por ahí piensan que usted está dentro, Barton, todavía. A mí me llamaron y me dijeron...
Claro, por ahí está el tipo con el paraguas esperando.
Ya granizó, salió el sol.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa y luego hablaremos de los delirios de John Nichols Tom.
Ajá, ¿qué tal?
¿Quién es un loco?
Un loco.
Vamos a ver. Mientras esta pausa se verifica,
tenemos réplicas de las llaves del baño del Teatro Plaza.
Sí.
Una para que sea llama, señora.
Solamente se entregarán llaves del baño del Teatro Plaza a los que
se la merezcan, vamos.
A quienes acrediten haber visto esta parte.
Vamos a la pausa ya.
Ahí está. Un momento, señora, ya le damos.
Pausa.
Comienzo espacio publicitario.
Pulsol, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. Pulso, frecuencia mundial. Primo, todo queda en familia. Lunes a viernes, de 10.45 a 11.15. Omar Pereira y Sergio Zuliani se juntan y se la juegan. Pulso, lo que te importa y nada más. Pulso, 95.1. Comunicate con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Dejanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp. Pulso FM, frecuencia mundial.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Martín, en el Teatro Plaza, haciendo el programa aquí.
Sí, por supuesto.
La semana
no
que viene...
hay tanta gente esta noche como la otra vez.
No, no hay gente hoy, porque apagaron las luces.
Pero
no sé
hay
si
mucha hay... gente.
Sí, mire, sí, mire, no, mire. Buenas noches. Sí. Y arrojan cosas.
Sí, son cuatro, pero ¿qué cuatro, eh? Qué pena que no se vea.
Mire, muchas gracias.
Están colgados de los palcos acá.
Hay desmanes, ¿eh?
Hay manes y women también.
Hablaremos de los delirios de John Nichols Tom. ¿Quién es este tipo? Sí. Dirán a los gritos desde las últimas filas del Teatro Plaza. Y también los oyentes de la ciudad de Córdoba o de la ciudad de Montevideo.
Sí.
Ubiquémonos en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Uh-huh. Allí nació, en 1799, John Nichols Tom, que era uno que se creyó iluminado e hizo desastres. Digo, para que vayan preparando el espíritu para recibir esta clase de información, ¿no? El padre de John era dueño de una hostería. Uh-huh. Su madre quedó perturbada tras el incendio de esa misma hostería. Esto no quiere decir que sea peligroso poseer hosterías, porque todo esto puede devenir en la locura de la mujer que se ha casado con uno. No digo eso. No estoy haciendo docencia ni instando a las personas que una hostería poseyeren a vender.
No, señor.
No. No, no, no,
no. No, está bien, señor, está claro.
Bueno.
¿Tiene baño?
El caso es que el padre de John tenía una hostería. Se le prendió fuego la hostería y ya se sabe lo que sucede, ¿no?
Y sí.
La mujer se volvió loca. Bueno, John creció solo. Tenía una vida tranquila, trabajó como oficinista, pero en 1820 se mudó a una localidad cercana, no se sabe a qué, por cuestiones de negocios. Y empezó a interesarse por asuntos religiosos y políticos, ¿no? Fundó una sociedad de pensamiento que, según él, aspiraba a reformar los abusos del poder, dándole al pueblo el poder directo, y también a trabajar, siempre dentro de la misma sociedad, en la abolición de la jerarquía episcopal. Bueno, no estaba tan mal.
No.
Parecía razonable. Y John Nicholson surgía como un militante tardío de la Revolución Francesa.
¿Cómo no?
Va,
claro.
Bueno, justamente un tiempo antes, en Francia se había propuesto esto. Pero nadie sabe por qué un día Tom clausuró esta sociedad de pensamiento y empezó a delirar solitario por allí. Llegó a Londres, alquiló una pequeña habitación en Pentonville, allí donde estaba la cárcel. Se puso un nombre ficticio, Sidney Percy, se hacía llamar. Era vos. Se pasaba los días enteros en la cama, como tantos que uno conoce. Un día le explicó al dueño de la pensión, en tono grave, como se hacen estas explicaciones, que en realidad estaba tramando un plan para salvar a la humanidad.
Bien.
Le dijo, mire, me va a correr la bolilla, digo, yo le habrá dicho, pero acá donde me ve ese trofeo.
Es lindo.
Estoy trabajando en un plan para salvar a la humanidad, dijo, y cerró la puerta.
Sí, claro.
Después abrió de nuevo y agregó, como una nota de color para dar un poco de énfasis a sus enunciados, que era hijo oculto del duque de Northumberland, lo cual, según él, le parecía que avalaba cualquier opinión. Sin embargo, esta prestigiosa genealogía no le impidió a nuestro amigo John Nicholson marcharse de aquella pensión sin garpar. Un día de septiembre de 1832, los habitantes de Canterbury vieron llegar a un individuo estrafalario. Tenía una larga barba negra, un traje colorado que parecía de carnaval. El desconocido, que no era otro que John Nicholson, como yo había sospechado.
Yo también.
No lo quise decir, pero
cuando lo vio venir,
lo hubiera dicho y me anotaba un poroto. Bueno, afirmó que en realidad se llamaba William Courtenay. Le gustaba ponerse nombres.
Sí.
Y que era caballero de Malta, duque de Devon, rey de Jerusalén y de los gitanos. Es decir, ciertamente no era el hijo oculto del duque de
Malta.
En la región de Canterbury se presentó en las elecciones como candidato al Parlamento.
Ajá.
Durante la campaña se vestía con aquellas ropas que hemos descrito. Su campaña se basaba en la supresión de los impuestos.
Ajá, me suena.
O sea que cambió de partido.
Sí, claro, obviamente.
Porque la supresión de los impuestos no es una buena noticia.
No, y es una reivindicación de ricos en general.
Claro.
Si lo sabremos.
Bueno, con ese disfraz, con su aire noble oriental, con su elocuencia y con sus promesas, se hizo bastante popular. Y obtuvo el tercer puesto en las elecciones, pero no le alcanzó para acceder al Parlamento. Sin dejarse de desanimar por aquellos resultados, abandonó los procedimientos electorales y comenzó a evangelizar. Se va hasta de elecciones.
Sí.
Ahora evangelizo. Se hacía llamar el redentor de los pueblos.
Eso.
Modestamente. Dice, usted presénteme sencillo, le dijo el redentor. John Nicholson, el redentor de los pueblos. Un día se detuvo en la granja de la familia Colbert y allí conoció a la mujer de su vida. Dice el cronista, que se llamaba Sara, el cronista.
Sí. No.
No, perdón. Que la mujer, el cronista no sabemos cómo.
No, no.
Pero la mujer se llamaba Sara, y que no había sido particularmente bien tratada por la naturaleza. Bien. Parece que esta chica era bastante robusta, un poco masculina en su aspecto, tanto es así que tenía un espeso bigote. Todo esto no impidió que Tom se enamorara de ella.
Sí.
Y ella de él. Y se convirtió en la esposa del Redentor. Pronto empezó a hablarse de ciertos milagros hechos por Tom. Ya se sabe lo que ocurre cuando uno es Redentor, se tienta y empieza a hacer milagros.
Sí, sí, uno aquí y otro allá.
Cada vez que hablaba en público, la gente decía oír una música celeste.
Sara.
Para favorecer su fama, sí. Tom se hizo en las manos unas heridas, las heridas...
Los estigmas.
Un estigma, las heridas de la crucifixión. Y así como portador del estigma, convenció a unos cuantos. Sí, sí. Se desplazaba este Mesías montado en un caballo blanco. Llevaba en el cinto dos pistolas y una espada por si fallaba la persuasión. Del cuello llevaba colgada una trompeta que, según él mismo decía... era nada menos que la trompeta de Jericó.
No.
¿Recuerdas aquella trompeta que hizo caer las murallas de Jericó? Uh-huh. No la tocaba, eso sí,
menos mal.
En la inteligencia de que cualquier sonido emergente de aquel instrumento podía derribar cualquier muralla cercana. Ahora bien, lentamente se fue operando un cambio. Su mensaje empezó a poner cada vez más agresivo. Y junto a él marchaba una tropa de seguidores, que eran unos campesinos armados con garrotes. Cuando se convocaba a una reunión, el niato este incitaba a hacer correr ríos de sangre. Reclamaba abiertamente la cabeza de los ricos ingleses. Ajá. Semejantes discursos no dejaron indiferentes a los jueces. Había un juez llamado Poor. Que basándose en el testimonio de un artesano que había participado en las reuniones, ordenó que detuvieran a Thom. Y así, la mañana del 31 de mayo de 1838, el guardia mayor John Mears, así se llamaba, sí, el tipo, claro, se presentó en la casa del Redentor junto con dos ayudantes. John Nichols Thom preguntó si eran guardias, obtuvo una respuesta afirmativa.
¿Está bien?
Sí.
Sí.
Y entonces desenfundó sus pistolas, disparó y mató a uno de los guardias.
Muy bien.
El otro salió rajando en busca de refuerzos. De sándwiches.
Sí, claro.
Pues, John Nichols Thom en ningún momento pensó en escapar. Aprovechó la ocasión para decirle a sus adeptos, que estaban allí, que había salvado el alma del guardia muerto, en realidad.
Sí.
Y que no se preocuparan por nada porque él era Cristo. Aprovechaba para decírselo en ese momento. No el guardia muerto, ¿eh?
No, él, no, sí. Él. Una noticia buena y una mala, te digo. Sí,
no se preocupen, porque yo soy Cristo. Así que... ¿Qué clase de problema vamos a tener con la policía?
Sí, imagínate.
Ahora bien, el guardia sobreviviente regresó hasta el lugar que estaba Thom, junto con 4 magistrados, 100 policías y miles de curiosos.
Sí.
Había incluso un sacerdote que pidió a los adeptos de Thom que abandonaran a su jefe. En respuesta, el Mesías abrió fuego. La noticia... llegó a la reina Victoria, la noticia de que había abierto fuego.
Sí, claro.
Que envió 2 compañías del ejército para terminar con Nichols Thom. Y lo lograron, sí, imagínense. Sí. El Redentor cayó muerto.
Tanto lío,
lo mataron. Sus discípulos fueron presa entonces de una locura colectiva, ya que eran muchos. Demasiados para una locura individual.
Claro, se llama esquizofrenia. ¿Sí?
Se negaron a admitir el fin de su Cristo y creyeron lo que Thom les había dicho un poco antes, a saber que eran invulnerables. Yo me olvidé de decírselo, pero sí, parece que se lo dijo. Y sin miedo a las balas, se lanzaron sobre los soldados con una increíble ferocidad. Murieron 140. Algunos se hacían clavar en las hojas bayonetas riendo a carcajadas. Bueno, finalmente cuando todos estaban muertos o desertores, los soldados vieron una escena incomprensible. Una mujer de bigotes salió de su escondite y comenzó a echar sobre la cabeza de John Nicholson agua. Parece que Tom le había dicho que si moría, bastaba con echarle un poco de agua sobre el rostro para devolverlo a la vida. Después de varios baldes, Sara empezó a sospechar que aquello no estaba resultando, ¿no?
Hombre de poca fe.
Y finalmente, resignada, resolvió terminar con esto, ya que tomó una de las pistolas del Mesías.
¿Perdón?
Y se mató.
Sí, qué bárbaro.
Es decir, este fue el final de la historia. Una tremenda historia, sí, terminó siendo. Sí. Usted que se burlaba tanto. Sí. Loca de amor,
sí.
Esta muchacha se mató. Y John Nicholson pasó a engrosar esta colección de falsos mesías que hemos expuesto durante tanto tiempo en este programa. No es que uno se oponga a los falsos mesías. No. Ayer estuve recordando una conversación en que alguien me dijo lo siguiente. Me parece que era Jorge Duarte, pero no sé. Me dijo que él prefería mantener cierta generosidad en el análisis artístico y ante la duda sobre los méritos de un artista, prefería equivocarse por considerarlo más de lo que era que por considerarlo menos. Por miedo a que la historia viniera a señalarlo como el que negó a Borges o el que no reconoció a Shakespeare.
Claro.
Está bien, ¿no?
Sí.
Pero con los mesías no sucede lo mismo, porque no es lo mismo un falso artista que un falso mesías. Por la siguiente razón, todavía está por verse si existen los verdaderos mesías.
Claro.
En cambio, sí es obvio que existen los verdaderos artistas. Entonces, podemos decir que Nicholson era un farsante. Sin temor a que justo mañana se le ocurra resucitar y salvar a la humanidad. ¿Y cómo quedamos?
¿No?
Sí. No, dígalo.
Mal.
Mal está.
Sí, mal, sí. Mal. Ahí está el que no le creyó al Redentor de los pueblos.
¿A quién quiere dedicar esta horrible historia? Porque es una historia que termina con una mujer robándole la pistola al marido, que ella creyó toda la vida que era el Mesías y no era.
Cualquier historia de falsos Mesías termina mal, no puede terminar nunca.
Sí, sí. Y la de verdaderos también.
Sí, eso es lo peor, eso te iba a decir. Digamos que este amigo John ya había llegado a medio hacer. Recordemos que tenía agujeros en las manos de los estigmas. Terminó con un agujero en la cabeza, que fue una manera errónea de interpretar los evangelios, probablemente. Pero yo creo que para buscar dedicándose, Alejandro, sería bueno pensar en todos aquellos europeos que no fueran ingleses en aquellos tiempos. ¿Sabe que el único lugar, estaba leyendo hoy algo al respecto, que a comienzos del siglo XIX tenía una república, era Suiza, ¿no? Todavía no lavaban dinero incluso. Y el resto de Europa insistía en creer en algo como la monarquía. Hay pocas cosas más locas que la monarquía como ideas. Digo, esto de pensar que a un tipo, además que se parece tanto a su pariente, que seguro que cometieron incesto, sobre todo por la falta de capacidad intelectual, creer que a esas personas eligió Dios para regir los destinos de un pueblo, ciertamente es una locura. Pero es una locura.
Sí, bueno, pero Carlyle podía decir que no menos loca es la democracia en ese sentido.
Y quizás,
ya que
quizás tuviera razón, pero
si se trata de no acertar con locos en el poder,
es cierto.
Hay muchas maneras de
pero por lo menos la democracia permite corregir el tránsito,
claro,
en cambio la monarquía.
Eso es lo bueno de la democracia, que permite corregir en caso de error, no que permite acierto.
No
permite demasiados aciertos.
No, porque nunca hay garantías.
Apenas enmienda de algunos errores.
Ahí la teoría del caos funciona de una manera comprobable. De todos modos, me gusta John al comienzo, cuando se hace pasar por el hijo de Northumberland, o después cuando se nombra caballero de Malta y redentor de los pueblos. No me gusta cuando pide bajar los impuestos, porque esto lo pone en la otra vereda del pueblo. Me vuelve a gustar cuando se enamora, y eso sí es un milagro, enamorarse de una chica que seguramente le garantizó la fidelidad de los amigos, ¿no? Eso que dicen, la mujer de mi amigo tiene bigotes. Bueno, sí, en este caso
era verdad.
Lo siento. Pero Digo, creo que justamente cuando se enfrenta a la justicia, y la justicia de una monarquía, de algo donde la primera ley, que es la del poder soberano, que radica para algunos de nosotros en el pueblo, falla, la justicia no puede garantizar otra cosa que perder el juicio. Y perder el juicio es lo que le pasa a las personas que se vuelven locas. Es cierto, Alejandro, que a uno lo podrían acusar de haber pasado la vida mucho tiempo al lado de una loca y de otra loca y de otra loca. Quizás lo mejor, en este caso, para cuando menos uno no irse solo, no basta con no ser el Mesías cuando uno se va. Más vale que ya que va a reventar, reventar acompañado. Y que la loca de siempre, por lo menos esta vez, sea una loca de amor.
Y loca de amor.
Qué tierno.
Es la canción que vamos a escuchar por nuestros queridos Horacio Salgán y
Waldo de Lío.
Adelante.
Horacio Salgán y Waldo de Lío, la venganza será terrible, loca de amor.
Pulso, comienzo espacio publicitario.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. Pulso, frecuencia mundial. Comunicate con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Dejanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp. Por WhatsApp. Pulso FM, frecuencia mundial. Con los ojos bien abiertos. Pulso de trasnoche. Con Fernanda Rojas en Pulso 95.1.
Fin espacio publicitario.
Thank you. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Martín.
San Martín.
En el Teatro Plaza.
Plaza. Soy de la repetidora de Dolores, sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar...
Por ahí no es el mejor momento, piénselo.
Es casi.
Bueno, por eso, usted dice el mejor momento, el mejor momento, y por ahí no es el mejor momento.
Intuyo que se acerca.
Con estas mechas.
Y un momento...
perfecto.
Quizás, no sé si perfecto.
Y bueno, entonces no lo diga, señor.
Proclive, propenso.
A ver, pruebe ahora, ¿a qué le parece? Pero piénselo bien primero, ¿eh?
Ahí, señoras, señores.
Ahí me gustó.
Este quizás sea el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El ama de casa es prácticamente un ser humano, nuestra habitual sección destinada a la mujer. Son todos temas femeninos.
Qué lindo.
Señora,
¿sí?
Rebaje su vientre bailando la danza del mismo.
Pero estoy embarazada.
La danza del vientre, un baile oriental, milenario y sensual.
Ah, sí,
uruguayo. Sí, los beneficios de la danza del vientre, señora.
¿Como una odalisca, dice usted?
Sí, pero no hay que ser odalisca para bailar la danza del vientre. Tampoco hay un límite de edad, señora.
De nada, no hay.
Por más vieja que usted sea, si quiere hacer papelón,
sí,
allá usted.
Con esas carnes,
no, las tiene que animar.
La forma de su cuerpo tampoco es una barrera, aunque parezca.
Parece un guardabarrera.
Una barrera del ferrocarril pacífico. Esta danza...
¿Cuál?
Esta. Permite una mayor conexión de la mujer con su cuerpo.
Claro, claro,
porque
bien.
Una desconexión de la mujer con su cuerpo produce la muerte.
Sí. Una cabeza allá...
por un lado y el cuerpo por el otro.
Mira la gorda como reventó.
Claro. Aumenta la conciencia corporal.
Sí, señor.
Ah, sí, sí.
Qué bueno.
Mirá la conciencia que tiene esa mina. Y ejercita los músculos con movimientos y así. Bueno, es un baile divertido, estimulante y listo.
Pero es muy difícil mover el músculo.
¿Qué iba a decir? ¿Mover el baile?
El músculo, hay músculos abdominales. Usted sabe que hay más de 600 músculos abdominales.
¡Ala! Uno atrás de otro.
Bien.
Por eso es tan gordo.
Ahora, moverlo...
Claro, 600 músculos.
¿Cómo lo metes ahí? Claro. Usted sonría.
Sí.
Así. Y deje el gesto quieto de la sonrisa.
Y ya está bailando el rock.
No. Y pruebe mover los abdominales. Ay. Sin alterar el gesto ni la posición de las manos.
Temo lo peor.
Y verá que es muy difícil concentrarse exclusivamente en mover.
Que lo diga usted.
Sí. Sí. Los
acá
músculos
dice,
abdominales.
Beneficios que trae.
A ver.
Ah, dan beneficios. Dice,
sí, claro.
Otorga flexibilidad.
Mucha.
Mejora la postura, en el caso de las gallinas.
No, señor.
Y entrena la coordinación. Mejora la circulación. Disminuye la presión sanguínea. Gentes que yo conozco,
sí,
unas de al lado de casa,
¿sí?,
que tienen depresión, tienen 4 o 5.
Pero no, señor, eso no es saludable.
Porque se la pasan bailando la danza del vientre.
No fueron más al médico las gordas de al lado.
Tienen más baja la alta que la baja.
No, señor.
Después, regulariza la acción del aparato digestivo.
Ah, sí.
Bien. Previene la artrosis. Quema calorías. 500 calorías una hora de danza, más que el fóbal.
Y claro, pero uno, hay que estar una hora moviendo el
abdomen. Si sos arquero.
Claro.
Claro, claro. Más un jugador de fútbol.
Claro.
Vestido como galica. Así.
Y con una sonrisa.
Hay que estar, sí. Dice... Elimina la tensión psicológica. Ojo,
sí,
que el beneficio psicológico, esto me lo dijo Rolón,
sí,
un día que me atendió, salió a atenderme con ropa de odalisca.
Ah.
Y yo le dije, explícame esto.
Sí.
Y me dijo, el baile del vientre elimina la tensión psicológica producto del estrés y el cansancio,
sí,
físico.
Sí, ¿sabes cuántos le dijeron eso? Sí.
Y siguió.
Y sí.
La gordura es psicológica, por eso.
No es que sea psicológico,
sí,
pero usted,
señor,
se concentra en el músculo.
¿En cuál?
en este.
Ah.
Y todo lo otro.
Todos los otros músculos.
Lo que lo venía aquejando.
Yo no me quejo de nada, señor. No.
Lo que la venía aquejando a usted, señora.
Sí.
Se va disipando, va quedando a los costados.
Mi marido.
De la vida.
Justo.
Contra las paredes de su vida.
También.
Y digo yo, una señora, su esposa, por ejemplo.
Sí.
Se pone a bailar así, vestido de alisca. ¿Le pueden dar plata a los vecinos?
Sí, señor.
Pero no
¿Le
se
pueden poner billete, aunque sea de 2 pesos?
Trae beneficios.
En los elásticos sobrevinientes.
Señor, no es un emprendimiento comercial, ni laboral.
Sin embargo, cada vez que veo unos valijos de alisca, saco billetes de australes. Que saco un pacoyacito de 2 australes y se los pongo por todo el cuerpo humano.
No, pero es jugar a la odalisca. No es ser una odalisca profesional.
La odalisca. No conozco, señor.
No, con la odalisca no se juega, señor. No,
esto lo practica incluso cuando está haciendo otra actividad también. Porque hay señoras,
por ejemplo,
que por ahí barriendo. Ay, barriendo
no. Sí. No hay nada más parecido.
Claro. Mientras barre el patio.
Usted a su mujer le hace trabajar de odalisca y de paso lo barre el piso.
Eso es explotación, caballero.
No, se puede ir desplazando y va practicando los movimientos estos. Son difíciles, ¿eh?
Pero buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo como asistente de este restaurante, no tengo derecho a ponerle plata
a la que barre.
A las chicas que bailan.
Sí, lo que pasa es que este es un restaurante español. No sé si hablan del restaurante de al lado.
Me pasó lo mismo el otro día en un restaurante común que bailaban.
Sí.
Era un boliche, sí. Y yo le ponía plata
a
las chicas que bailaban,
sí,
creyendo que el régimen de la odalisca tiene vigencia en cualquier restaurante. No es así.
No es así, no es para todas las danzas.
Y bueno, buenas tardes. Acá, en este que es de
odaliscas,
¿cuál es el precio, la postura mínima?
No. Señor, no hay tarifas. No hay tarifas. Si usted es...
Yo puedo poner un billete por la mitad, digamos.
No, es el precio de su goce.
Ah, bueno, entonces...
¿El precio, mi goce?
Sí, ¿cuánto vale su goce?
A esta altura, se modelas.
No, salga de acá.
Qué cosa. Bueno, ¿cuánto
usted dice? Ay, estoy disfrutando de esto.
Ay, estoy disfrutando de esto.
Tiene que decir, ay,
no lo tiene que decir. Y entonces... allí deposita el dinero que usted
quiere. Primera nota.
Discúlpeme
acerca de la salud de la ama de casa.
Sí.
Hay muchos maridos que se niegan a que la mujer
sea odalisca
o que baile en el jardín o a la vista de los vecinos.
¿Qué?
¿Marido posesivo? Reclaman un límite legal para el peso de las mujeres que bailen árabe.
Claro. Y es bajo.
Más allá de 95 kilos, está prohibido bailar árabe en todo el Distrito Federal.
Y aledaños, digamos, lo que no te dice ocurra.
No, señor, la danza es para todos aquí en esta academia de danza. Recibimos a las amas de casa, recibimos a las chicas que quieran bailar. Cualquier persona puede... ¿Usted puede venir y bailar?
No me diga.
Sí, señor.
Bueno, qué feo.
Otra nota.
Sí.
Otro consejo. ¿Cómo ser una madrastra perfecta?
¡Ah, oh, qué importante! Se acabaron los cuentos para niños.
Sí.
Ya de las madres ni se ocupan, ya van por las madrastras.
No, pero los cuentos
porque
hay que
cada
ser
vez son más habituales las uniones entre personas que ya tienen hijos,
sí,
de parejas anteriores, ¿me entiendes?
Claro.
Todo eso, cosa que hay.
Sí.
¿Cómo reconstruir una familia y llevarse bien
con la cría,
con las nuevas hijas, con la madrastra sobreviniente, etcétera? Bueno, el papel de madrastra es difícil.
Y sí.
Sí, se tiene que ganar el puesto. Sí, es así.
Hay que maquillarse mucho.
Sí. Hablar con los espejos.
Hablar con los espejos. Espejo de mi habitación.
Sí. No tiene, sobre todo, no tiene que sobreactuar. Digo, ¿usted es madrastra?
No tiene, tiene que
tiene sobreactuar. Tiene, al contrario.
No, sí,
otra cosa es una madrastra.
Es el gran error.
Una sobreactuación de la madre.
Maldita perra.
El gran error de la madrastra, que se pone a competir con la madre biológica.
¿Cómo compiten? Así salto en largo.
Empieza a hacer regalos, a hacer programas, salidas.
No, pero usted no sabe lo que son las madrastras.
Salidas de...
La madrastra tiene que primero agarra a la hija y le obliga a limpiar.
Todo el día.
Pero eso está en los libros, eso es la Cenicienta y aquellas madrastras.
Nada cambió.
Sí, bueno, y eso es una madrastra.
Pero señor, eso ya no existen esas madrastras.
¿Cómo no?
Ahora, sí, dice una de la platea. Sí. Que dice, ahí está, ahí está.
Sí, está.
Ahí está presente.
Ahí está, una chica de la platea descalza.
Ahora, usted como hija.
Sí.
Como hijastra.
Ah, hijastra de...
Sí, qué familia rara que es esa.
Como hijastra.
Sí.
¿Cómo se vincula? ¿La quiere quiere conquistarla de
alguna manera? Quiero terminarla.
¿A la madrastra o le miente?
No,
le
no,
oculta
hay que despreciarla.
Sí, y odiarla.
Y
porque
odiarla.
Quiere suplantar la mami.
Claro. Y porque...
Me roba el amor de papi.
Quiere el amor y las propiedades.
Sobre todo las propiedades, Marco.
Bueno, señor. Pero entonces nace... Más enemigas son las hermanastras que la madrastra, en ese caso de...
No.
De las propiedades, porque van
no.
a heredar las hermanastras.
Pero a lo mejor todavía no tiene hermanastras.
Claro, usted tiene tiempo. Claro.
Tiene tiempo.
Ah, bueno, si está sola como hijastra, yo creo
lo
que...
Lo mejor,
tiene...
mire, lo mejor conviene empezar a ir a los bailes.
Sí.
Si usted es una hijastra.
Sí.
¿Dónde ve que hay un príncipe?
Ahí está.
Que organiza un bailongo.
Sí.
Usted se pone lo mejor que tiene.
Esos zapatos que se compró usted en el primer bloque.
Si tiene ratones en su casa, le pide que le den una manito.
Un zapallo calabaza.
Agarra el zapallo.
Ahí va.
Y se pone en el bailongo haciéndose la autaria. Y por ahí el príncipe la saca a bailar.
Ahí está. Sí, sin...
¿Ves?
Tiene que hacer algún mérito, ¿cómo? O sea, porque
tiene
el príncipe...
que ser linda.
Linda y...
Y me dirá, con Linda, ¿quién necesita nada?
Y claro, ni la calabaza, ni todo eso.
Tiene que tener pie chico.
Sí. Ratones grandes.
Y
acordarse a qué hora empieza este programa, para rajar cuanto antes a escucharlo.
Sí, sí, como pasaba con la Cenicienta.
Sí, ese es el problema que tenemos en el programa, sí. ¿Qué va a ser?
Yo creo que ahora las cosas son distintas, como dice usted.
Sí.
Distintas y horrorosas, ¿no? Vamos a ver qué dice acá. Dice, si siente que la odian... Sí,
ah,
sí,
bueno, hubiera empezado por ahí.
No crea que es un ataque hacia su persona. Bueno, ¿qué es?
Pues se parece bastante.
¿Qué es?
Es un sentimiento, una emoción. ¡Claro que sí!
¡Sí, chicos!
Recuerde que los chicos actuarán de esa forma con toda persona. Ah, este... Y si usted, madrastra, siente que la odia...
Sí.
Bueno, pero usted es grande, señora.
Sí.
Bueno, es grande, pero el odio...
Pero fea.
Es una el emoción odio... espantosa, de la cual puede ser víctima tanto usted, como yo, como la señora.
Yo no me casé.
¿Cómo es? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos vamos a casar.
Sí.
Ah, qué hermoso.
Sí. Y bueno, vamos a hacer la fiesta de casamiento con la familia...
previa.
Las familias previas, ¿no?
Para decirle, la
yo
llamamos
tengo
previa.
Mis hijos.
¿Usted es el señor?
Yo sí.
Ah, sí, ¿cómo le va?
Si usted lo distingue, espero que no sea el cura, ¿no? Porque
sí. Soy el señor Salvador Príncipe.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Salvador?
Bueno, muy bien, tengo 7 hijos.
Ay, Dios.
Ah, ¿tiene 7?
Sí,
sí, todos enanos.
La señora... La señora tiene...
La prometida, su prometida.
Mi prometida, sí, sí. También tiene de un matrimonio anterior...
Horrible, sí.
7 hijas.
Sí.
Ah, 7.
Sí. 7 contra 7.
Qué increíble, ¿no?
Sí, parece mentira, ¿no? Bueno, y mis hijos son todos casados.
Sí.
Mire, enanos y todo.
Sí.
Es que...
Con las hijas de ella.
Sí.
Ah.
Así nos conocimos.
En un baile. A mis nenas les gustan chiquitos.
Se conocieron casualmente de novia.
Pero no tenía otro lugar para salir usted, conocer otra persona.
Y
sí,
bueno, se fueron casando unos con otros. Hmm. Y entonces intimamos nosotros.
Y es como si...
Y bueno, como el marido de ella la dejó.
Sí, sí. Harto.
Sí. Y
harto malvado.
Mi mujer también.
Otra.
En realidad se fue con el marido de ella.
Somos un poco así en este barrio.
Tanto casorio, tanto casorio. Yo sospechaba.
Sí.
Y resolvimos entonces casarnos nosotros.
Esa es risa de madrastra.
Ah, bueno, está bien.
Ahora bien, invitamos a la familia.
Ahí está.
¿Dónde empieza la familia de ella y dónde termina la mía?
Sí.
Y ahora, claro. Ahí está, porque a veces nos confundimos.
Los nietos, tenemos nietos.
Sí.
Ya tenemos nietos.
¿Cuántos nietos tienes?
No tenemos hijos, pero sí nietos.
Siete.
49.
Es una familia cabalística.
Pero ningún hijo todavía.
Pero
por
no,
eso es mentira, no.
Sí.
Lo que está ocurriendo con nosotros.
Los tendrás que entrevistar a Adrián Paenza para su programa.
Sí, sí, sí.
Alterado por Pi.
Ya fuimos.
¿En qué canal está?
La TV pública, mira.
Y en Encuentro también. Bueno, entonces se van a casar, me dice.
Bueno, sí, señor, sí, no, apúrese. Sí.
Parece que
no.
Entiende lento usted.
Es que no sé qué.
Pero que no sabemos, como queremos separar la familia.
Sí, claro. Sí.
Uno de un lado y otro del otro, pero no sabemos.
No, está todo mezclado.
¿Nuestros nietos son de mi familia o de la de
ahí
ella?
Está. No, ya son de la familia.
¿Qué no? Pero nosotros queremos que... Hay dos familias.
Sí, señor, sí, hay dos familias.
Evidentemente, la hija mayor de ella, yo no crucé ni dos palabras. Mm.
No, y es que es muda.
En cambio,
también, ¿no?
El marido de esa chica es mi hijo.
Sí. O sea, en cambio, claro, más de dos palabras.
El mayor.
Y sí.
El menor va a venir el presidente.
Claro, a ser el padrino. Porque...
Claro, porque le tuvo que salir de padrino, pues lo amenacé, mire que si no se le hace lo hizo.
Claro, las noches de luna llena no me queda ninguna hija después, imagínese.
Mire, su caso, la verdad.
En el caso de la séptima hija de ella, la presidenta.
Sí, sí. Te queremos.
En el caso de usted, sí, la familia de ella es también su familia.
En el caso mío, no.
No, no trate,
y en el
no,
caso el suyo
no
también.
Nos está, para hacerme pagar.
Nos están timando, viejo.
Sí, sí, sí. Sí.
Ahora,
¿cómo es de grande el salón?
El salón.
¿Qué medidas tiene?
Es de múltiplos de 7. Todo,
70
todo
por 70.
No, es todo, todo así. ¿Usted cuántos va a invitar? O sea, cada.
70 veces 7.
Sí, 490 personas.
Cada pareja.
¿En la tierra?
¿Tiene invitados, la misma cantidad de invitados?
No, o... no, señor, no.
No,
no, no, no trate de hacerse el vivo, no.
Bueno, entonces, sí,
porque que seamos salón... así, que seamos raros no significa que seamos tontos. ¿No?
El salón tiene capacidad para...
Y vos tampoco,
sí. Para 500 personas.
Me sobran 10.
Y bueno, igual...
Igual que...
¿Qué hay de comer? ¿Manzanas? No.
No, no. No te pruebo más. Fuimos a una fiesta, me quisieron envenenar toda la noche.
Me tuvimos que golpear la espalda a patadas para que la escupiera.
Mire cómo me quedó el lomo, señor.
No,
ella
mire.
Estaba en la fiesta, la señora.
¿Usted puede encargar la mesa fría?
No, mejor ahí. La mesa a la temperatura ambiente, señor.
El buffet Freud.
Claro, nosotros abrimos con la fría.
¿Qué cosa?
La fiesta, señora.
Ah,
señora, perdón.
Sí, señorita.
Y avanzamos en término medio con la caliente.
Ahí me gustó.
Y volvemos y cerramos con la dulce.
Ah, ahí la conozco.
¿Y la dulce está frío o caliente?
Depende de la hora.
Porque la dulce fría al final termina empalagando.
No, la dulce tiene... sí. Es más... mayoritariamente templada.
Bueno, quisiéramos elegir torta.
Bien, ¿la quiere?
Torta para... No, para... ¿No es cierto?
No, sí.
No somos...
¿Qué?
No, que digo, ya cada uno de nosotros...
No nos cosemos al primer hervor, caballero.
Sí, claro.
Bueno, tenemos la torta...
Somos personas que no creemos en nada.
Nada, no nos interesa nada.
Estamos viejas, enfermas.
Sí. Bueno, pero entonces
a los pibes no los podemos ni ver.
Locos,
pero sí. Así que, ¿qué fiesta vamos a comenzar?
A mí me dejó salir Rolón por el día, me dio el día.
No. Porque trabajaba yo de Alisca esa noche.
O sea, somos una basura, es un matrimonio que no puede ser una torta llena de ilusión.
No.
Tiene que ser una torta de desengaño. Pues.
Con todas las maldades del
mundo. La parejita de novio no puede estar así. No.
No. Uno en cada punta de la torta.
Durmiendo de espalda.
Tenemos un pastillón que usted saque cositas, así sea una 38, por ejemplo.
No, mire, la verdad que nosotros, yo le iba a ofrecer el modelo de tortas de varios pisos.
Con el modelo antemetas, sí.
Pero si usted quiere algo
varios
así
pisos,
más...
se nos derrumba las otras.
Algo sí, sí, más...
¿Un bizcochuelo? ¿Qué es lo que...?
Un bizcochuelo.
Un pionón.
Bueno, entonces... Sí, seco.
Claro.
Como los que hacía mi santa madre.
Tiene que... vestirlo.
¿Al bizcochuelo o a él?
Vestirlo. Vestirlo con algo, ornamentarlo.
Para que no se note.
No, señor, con cosas simbólicas acerca.
Ah, eso me gustó.
A ver. Acerca del amor.
Una velita por hijo.
Ah, una.
Bueno.
Un hijo, bueno.
Pero 14 velitas va a ponerle.
Es el borracho.
Pero lo que se está
14.
Celebrando no es lo de sus hijos. Es ustedes como pareja, su historia de amor, su encuentro.
No hay.
Su...
Bueno, sí.
Ay, contale, pero... contale.
El problema que tenemos es no sabemos cómo decirle a nuestros hijos.
Sí. Están todos entreverados sí. entre ellos, ¿vio? Entonces van a ver con malos ojos.
¿Por qué dicen que van a rechazar esta relación?
Sí, imagínese.
Los hijos de
no,
ellos
no
son
me
muy,
imagino, no
son
sé.
Muy, muy celosos en general. Y así. Las hijas mías son muy atorrantas.
Se van a producir unos vínculos.
Sí.
Así, medio incestuosos.
Promiscuos.
Y es medio endémico lo de
sí,
ustedes, ¿no?
Sí, la verdad que podríamos no casarnos.
La verdad que... Ahora que lo decís,
pero mira. No la envuelva todavía.
Pero bueno, pero...
¿Y si celebramos otra cosa?
¿Cómo qué? ¿Qué tiene para celebrar?
Bueno, usted sabe, una todavía no es tan vieja. Y a usted bueno. lo veo bastante, bueno, ¿cómo decírselo? Más cerca de la mesa caliente que de la fría. Dulce.
Bueno, señora... Yo sé que cuando el amor llama a la puerta...
Voltea que te da la vida.
Soy una anciana que vende manzanas. ¡No le abra! ¡No le abra! Bueno, ese fue el informe.
Sí, señor.
¿Te gustó?
Un hermoso.
Informe acerca de las madrastras... Y
para la familia se llama ensamblada, este nuevo
sí.
concepto.
Y para la familia de hoy, que no es como la familia de antes, no, es no. peor.
Sí. Ya era mala esa, imagínese esta. Sí.
¿Que no tenemos tiempo para hacer nuestro tercer informe?
No, a menos que dure un minuto y medio.
Qué pena, tan... porque a mí me entusiasmé con la odalisca y ya con la madrastra me puse...
Sí, sí. ¿Cómo bañar al bebé?
Ah.
Mira, pero...
Ah.
Ya se lo imagino.
Es que mire, estamos ahí, casi a un minuto de convertirnos en calabaza. Todo esto.
Con razón las ratas que estoy viendo circular por el escenario.
Oye.
Sí. Están dando las... campanadas.
Sí.
Ay,
¿tú eres la yegua madrina?
No, Rolón.
Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso. Late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. 107.7. Pulso. Frecuencia mundial. Lo que otros ocultan, acá salta a la vista. Con todo al aire. De lunes a viernes, desde las 11:15 horas, con Sergio Zulián. En 95.1. En Pulso. Tenés vida.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Coche viejo, porque me deja en cada camino. Yo no lo quiero tener. Yo quiero uno nuevito, uno que sea coupé. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Coche viejo, porque en el lugar donde vivo ni todos pueden comer. Ya basta ver las vitrinas, cosas que nunca tendré. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Para ver a mis hijos con vergüenza de mí. Para ver los vecinos a reírse de mí. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí. Siento rabia de todo lo que no puedo tener. Coche viejo, coche viejo porque para adornar la inmundicia de donde vine a nacer. Arrastro zapatos rotos, arrastro esta inmensa cruz, la mala suerte me...
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www. y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Plaza de San Martín. Bueno, creo que está el sordo ya, ¿eh?
Llámelo
a San Martín.
Ahí está, a ver.
Tome el sordo.
Llámelo por ahí.
La lista de los...
Estamos lejos.
Los pedidos. Estamos un poco lejos, pero, sí. Pero bien. Espere a ver si viene, maestro, ¿eh?
A ver. Estaba...
Usted habla, empieza
estaba,
a decir...
Estaba en el hall, no. En el maestro.
Un
hall.
El maestro está ensayando porque él no hace... Yo como es, le gusta todo último momento.
Ahí vino, ¿eh?
Ahí está.
Ya está.
Ahí vino.
Y ya llega el Teatro Plaza de San Martín. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Ganse. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pedro académico Dolina.
Bueno, maestro, para empezar aquí, me parece que son pedidos burreros porque entiendo que le están reclamando o Palermo o no Placé.
¿Cuál quiere usted?
¿Quién? Yo, Palermo.
Yo no Placé. Yo no Placé.
No, pues, bueno.
No Placé.
No Placé.
No mirando a tu performance del hipódromo platense, nunca al marcador llegaste. Siempre fuiste no Placé. Te quedaste en la largada, te pecharon en el codo. Eso dijo la girada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas. Te compré una panta nueva y hasta por ella en el box te relojaba el aperón de tu corrida palo errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en dos ordinarias, entraste medio prendida. Dijeron, es por la monta, pues bombero el cuidador. Es tu sangre que te pierde, hija de desobediencia. No saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadera, ya no tienes manta nueva, ya no te importa la monta, ni el jockey ni el cuidador. Pero si algún día de estos te llego a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor.
Bravo, maestro. Aquí Beltrán de Santos Lugares le pide a Arrabal Amargo.
Arrabal, que me ha clavado una cruz.
Cuántos recuerdos.
A ver.
No se ve nada, padre.
Sí, ahí está.
amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tus noches se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva está en flor para quererte como una nube que pasa.
Mis ensueños se van,
se van, no vuelven más.
Bien, maestro. Acá los mira fijo y dice que no quiere que nadie a mí me diga que es dulce vida, etcétera. ¿Tenemos soledad?
Vamos a hacerlo un poquito.
Sí, sí. Sí. Sí.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida cosa me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tica. La doliente sombra de mi cuerpo al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que eso te tiene su andar sin atreverse el nuevo entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón.
Qué lindo, maestro. Bueno, aquí hay pedidos para el trío. La muchachada de la 22 le piden help, pedidos de auxilio.
Bueno, muy bien.
A ver si sale eso.
Sí, mira.
Un, dos, tres.
Help me if you
hicieron en la prueba de sonido. ¿Qué tema hicieron en la prueba de sonido?
Sorpresa.
Bueno,
no les vamos a decir, pero lo vamos a hacer.
Un, dos.
¿Va?
Sí.
Un, dos, tres. Y... Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red fire line. Oh, you're gonna let it all hang up. But bottom girls, you make the rock and roll.
Jóvenes. ¿Cómo que no era ese?
Era Falco con Gens, el otro que le pedía, Nacho. Bueno, High and Wild.
Ah, bueno.
¿Va? Voy a arrancar.
Muchacha, vamos con un papel, le pido. ¿Sí?
Un momentito que vino el japonés.
Sí, 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 ahí está.
Hasta el alba.
Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piérdeme, no corras más, tu tiempo es solo. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Habían pedido 39, Esteban, de no sé dónde, porque creo que no sé dónde lo
bueno, decía. Dele.
Se nos está acabando el programa, así que...
Eso y... bueno, ya bueno, igual es la tiempo
bueno,
de
bueno, señor, pero la pidieron. ¿Qué sí, quiere que haga? Hágala, si se la pidieron.
La vamos a hacer muy rápido.
Muy rápido. Dele, dele, dele. Por cantemos las 40.
Estamos listos para marcharnos.
Y para avanzarnos, qué mejor que irnos.
Sí, vamos a irnos por algún camino. Yo creo que el help que hicimos hoy se lo podemos dedicar a un amigo.
Sí, señor, a un queridísimo amigo.
Bueno, y ahora vamos a hacer un carrito, como se llama, un trencito.
Una filita.
Ahí está el arquitecto que siempre se comide.
Para hacer de locomotora, qué cosa este arquitecto. Ya va, arquitecto.
Mire, por la ruta 8,
hasta donde, allá, hasta el, donde el, del lugar, sí.
Y vamos a irnos por algún camino. Pero es que yo voy a...
Fíjese el teclado.
¿Verdad? Dame un mes.
Que desciende el plata, quizás llega a tiempo de show. No. Con Frank Sinatra, Tony Bellini.
Ah, no,
siendo Frank Sinatra.
¿Un do? Perfecto.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Desde Buenos Aires.
Pulso. Compartí, chatea, linkea, conecta, cumplea, chusmea, postea, me gusta, comenta, escucha, habla, mensajea, observa.
Compartí, chatea, linkea, conecta, googlea, chusmea, postea, me gusta, aguanta, escucha, habla, mensajea, observa.
Pulso, jugaste.
La vida.
La vida.
Es hoy.
Es hoy.
On your
come from everywhere to take the challenge. Great ball of fire. My eyes adored you.
That's it.
Do that to me one more time.
Yeah.
Nice tonight.
Yes, ma'am. And if they can name it, they can claim it.
Road 66.
Everyone's lasting disco time like a flying through the night in disco.
Comienzo espacio publicitario.
Lo que otros ocultan, acá salta a la vista. Con todo al aire. De lunes a viernes, desde las 11 y 15 horas, con Sergio Zulián, en 95.1.
Tenés pulso.
Tenés vida.
Pulso, late en Carlos Paz. Escuchanos a través de 107.7.
107.7.
Pulso, frecuencia mundial. Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM. Frecuencia mundial.
Pulso. Fin. Espacio publicitario. Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
Pulso. En un instante se develan los misterios. La cenicienta del amor está encantada. Era tan linda que alumbraba las estrellas. Era tan buena que todo se me olvidaba.
Así, después careciendo así, me fui diluyendo así. Y ya nunca yo supe de mí.
La conocí una mañana para una fiesta de enero. Nos enojamos del mar. Compromiso y venteo, el matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo, y no han pasado los años como si fuera el primero, y aún sigue intacta mi locura por su amor,
ay, ay, ay,
mi locura por su amor.
Así le del corazón por ella, le pide a Dios y me dio una estrella para cuidarla hasta envejecer. Siguen brillantes nuestras miradas y su sonrisa de enamorada que le dan vida a mi amanecer.
El amor se confuso cuando no lo esperas, es el de nosotros, el amor de novela, entre risas y llanto también es pelea. Pero lo sigue intacto, la cosa está buena.
No comprendo cómo sucedió, el destino solo nos juntó.
Escribo nuestra historia en un renglón,
eres la musa de mi inspiración.
Locura por su amor,
ay, 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 ay,
mi locura por su amor.
Ella es mi fiesta, mi aventura, mi rebaje. Cuando la vida me tiene desencantado, no necesito vencer la capa de ozono. Ella es la nave que me lleva hacia el espacio. Así se fue esclareciendo, así me fui diluyendo, así, y ya nunca yo supe de mí.
La conocí una mañana para una fiesta de enero. Nos ennoviamos en marzo, el compromiso iba en serio. El matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo. Y no han pasado los años como si fuera el primero. Y aún sigue intacta mi locura por su amor.
Mi locura por su amor.
Carlos Vives.
Pulso, pulso con X.
¿Me explicás por qué no le puedo subir más el volumen a los auriculares? Yo le quería subir más porque esto es un descontrol. Estamos arrancando una noche más junto a vos. Este es Pulso Trasnoche. Estás en Pulso 95.1. Daddy Yankee es lo que estaba sonando antes en el arranque. Carlos Vives junto a Maluma. Ella es mi fiesta. Estamos con mucha energía para hacerte la mejor compañía musical hasta las 6 de la mañana. Mi nombre es Fer Rojas. Del otro lado en los controles se encuentra el señor Alejandro Oliva, que hoy se ha venido un poco rezongón, pero ya con música y todo lo vamos a ir ablandando. Entre vos y yo lo vamos a avanzar un poquito. La gente que seleccionó la música que vas a escuchar esta noche se llama Simón Albornoz y Dirty Ortiz. Nos vamos ahora con Van Eyed y el tema se llama Don't They Know It's Christmas. Luego llega Cage the Elephant, Ain't No Rest for the Wicked.
Christmas.